Shalom, bienvenidos a esta semana a la tertulia de Radio Sefarad. Evidentemente, esta semana la noticia es ese discurso que Barack Obama pronunció en el Cairo. Discurso histórico, según la mayoría de los periódicos. Discurso que era, pretendía tender puentes con el mundo musulmán. Un discurso que ofrecía un nuevo principio de relación entre Estados Unidos y el mundo musulmán. Probablemente un discurso del que el mundo entero estaba pendiente. Cumplió las expectativas, respondió a todas las incógnitas que se esperaban, según algunos analistas, un discurso valiente, un discurso arriesgado que trajo infinidad de novedades, según otros analistas, un discurso pobre, un discurso cobarde, un discurso que no aportó nada nuevo. Evidentemente, según otros analistas, un punto intermedio. Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy. Precisamente hoy contamos aquí en Radio Sefarad con la presencia de Juan Hernández, que es concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Getafe, lo conocen. También está con nosotros James Levy, que es representante de los republicanos aquí en España, del Partido Republicano, y Luis Ini, periodista. Antes de darles la palabra a los invitados, yo tengo que confesar, bueno, no confieso, es un discurso que, hablando de las reacciones que ha provocado, por lo menos en España, es curioso, esta mañana todo el mundo se debatía y discutía profundamente sobre si en la época de Al-Ándalus había habido una buena coexistencia o no entre musulmanes, cristianos y judíos, que parece que es lo que más ha llamado la atención del discurso de Barack Obama, que por cierto dijo que había una gran convivencia en épocas de la Inquisición. Probablemente fue un pequeño error histórico, como otro error que pudimos ver fue mencionar que según el Corán, quien salva una vida salva a la humanidad entera, cuando es una cita del Talmud. Pero al margen de estos errores históricos, hay un fondo en este discurso y hay una forma. Quisiéramos entrar a analizar esto. El final del discurso de Barack Obama lo tengo aquí, yo les leo. Dice, lo tengo aquí, como es largo, no lo estoy encontrando, pero ahora mismo aquí sí que lo tengo. Habla de los pueblos del mundo pueden vivir juntos y en paz. Suena ligeramente al Imagine de John Lennon, pero tal vez ese Imagine de John Lennon sea posible. Y por haber hablado de John Lennon, tengo junto a mí a Juan, que tiene una camiseta de los Beatles. Y eres el primero, Juan, te doy la bienvenida. Y si tuvieras que puntuar este discurso del 1 al 10, ¿qué nota le ponías?
Bueno, en primera instancia, gracias, Mansa, por acogerme de nuevo aquí en Radio Sefarad. Encantado, como siempre. Y al poner una nota al discurso, con todos los matices a favor y en contra, le daría un 6. Le daría un 6.
Ahora explicaré. Bueno, pues ahora entraremos en ello, en un 6. Luis, en tu opinión.
No quiero poner una nota, me parece, con perdón, es frivolizar un poco, ¿no?
Sí, por
no,
supuesto,
no, es como decir quién fue el mejor pintor de la historia, no es un concurso, no es un campeonato, a ver. ¿Quién lo hace mejor, ¿no? Todos aportan, y creo que en ese sentido el aporte de Obama es muy interesante. Plantea los temas, los pone sobre la mesa, los matices son discutibles, voy a agregar uno, hay quien discute que lo hizo en un país que es aliado de Estados Unidos, pero en donde la democracia de la que él habla en su discurso no está precisamente en sus albores. Uh-huh. Difícil hablar de democracia en el mundo musulmán, mismo que él lo menciona en el discurso, pero eso estoy hablando, incluso había un representante de la oposición en el salón de esta universidad. Pero bueno, hay críticas dentro del Cairo. O sea, yo creo que es lógico, no se puede contentar a todo el mundo. Eso es.
Sin embargo, este discurso, clarísimo. Perdóname, sin embargo, este discurso, si escuchabas los analistas, por lo menos españoles de esta mañana, había contentado a todos. Los palestinos estaban encantados, los israelíes no terminaban de opinar. El mundo musulmán le parecía genial. Todo el mundo estaba muy contento. Y James,
no, todo el mundo no está muy contento.
No, bueno, pero
todo el mundo no está muy contento. Hezbollah no está muy contento.
Bueno,
por ejemplo,
Hezbollah
Irán tampoco está muy contento.
Pero daba la impresión, según los análisis, yo insisto, estoy hablando de los analistas de esta mañana, como que había intentado contentar a todo el mundo. Le quiero preguntar a James si este discurso que pretende contentar a todo el mundo no es una manera de no contentar a nadie al final.
Bueno, de antemano quiero decir gracias por invitarme a esta casa. Y pedir disculpas por mi acento horrible, pero si la gente me entiende, estoy encantado de estar aquí hoy. Yo personalmente yo no estoy muy contento con este viaje. Yo no voy a caer en lo tópico a criticar al presidente de perspectiva más extrema de posicionamiento republicano. No, eso no lo voy a hacer. Pero hay elementos en esta en este viaje y otros viajes del presidente Obama de pedir disculpas por parte de Estados Unidos que él no está autorizado a hacer esta petición de disculpas. Era bastante ridículo, por ejemplo, como ha comentado aquí mismo, estar en Egipcia, que es un otro dictador, Mubarak, que es el hijo, que está preparando su hijo para ser el siguiente dictador, el único líder de Egipcia que tenía coraje, Sadat, después de su asesinato de Sadat por parte de los extremistas. De sitio, ¿qué país en árabe es una democracia? Bueno, vaya, solo hay uno, es Irak. Precisamente el país Irak, donde el presidente casi pidió disculpas por Estados Unidos tenía la terrible decisión de desbancar un dictador que había matado cientos de miles de personas. El plan del presidente Bush que quizás Estados Unidos debería apoyar democracia en los países árabes, incluso en los países musulmanes, que hay una cosa que se llama derechos humanos, que la democracia no es una cosa solamente para el occidente, que todos los humanos tienen el derecho de elegir su líderes. Es algo que el presidente Obama claramente ha abandonado totalmente.
¿Estáis de acuerdo con esto?
Discrepo un par de puntos. Creo que tú decías que el presidente Obama no está autorizado para pedir perdón. Dicho así, no sé quién estaría autorizado para pedir perdón de las muchas cosas malas que ha hecho Estados Unidos, porque, discúlpame, como líder mundial que es Estados Unidos, habrá tenido aciertos, pero seguramente ha tenido equivocaciones. Y si fueron muy grandes los aciertos, seguro que las equivocaciones también. No son pocos los que pensamos que el error de Irak no fue el haber ido a Irak, sino cómo fue Irak, posiblemente. Creo que ahí está la gran discusión. Podemos tomar qué sucedió en la anterior guerra del Golfo, donde prácticamente no hubo oposición a tomar esa decisión de participar en esa guerra. Sin embargo, en esa fue hecha no muy claramente. Y lo de, tú me dices, bueno, se desbancó a un dictador que mató mucha gente. Yo te recordaría que Estados Unidos apoyó en Latinoamérica a muchos dictadores que mataron a mucha gente. Y no se metió a desbancarlos precisamente, sino todo lo contrario, los apoyó. O sea que maticemos un poco ese aspecto. Creo que no es la discusión igual que tenemos que tener ahora, no es lo más importante. Yo creo que lo que hay que poner sobre la mesa es que lo que hace Barack en ese momento es tomar el mazo de cartas y volver a repartirlas. Y decir, bueno, ¿vamos a jugar la partida o no? Creo que ese, en ese sentido, políticamente analizado, es muy interesante. Ahora se verá quién va a querer seguir jugando al viejo juego, jugar. A mí lo que me pareció interesante es que incluso Obama no decía vamos a jugar como yo digo, vamos a jugar. Creo que es interesante la modestia con los errores que tuvo también, por supuesto. Son 11 páginas el discurso de Obama. Sería un fenómeno de la historia con 11 páginas brillantes. No existe nadie que esté tanto tiempo hablando y diga genialidades que contienen a todo el mundo. Pero creo que es interesante en un momento histórico político de líderes lamentables en todo el mundo. Y esto también hay que ponerlo en contexto. Actualmente no hay líderes. Creo que esto es un llamado a la reflexión sobre la clase política en general. Esto está pasando en todo el mundo, no pasa solo en Estados Unidos. En Estados Unidos, bueno, justo está él, pero en el resto del mundo, la verdad que la clase política, a mí me parece, de pocas miras a futuro, todos cada uno entrando en el viejo juego de que la política es lo que yo quiero que sea y no la del consenso.
Perdón, porque tenemos un representante de la clase política aquí, nuestro concejal, pero bueno, por alusiones puedes responder a esto, pero yo quiero que volváis.
No era personal.
Ya lo digo, por lo de la clase política, pero me gustaría saber también vuestra opinión sobre si es histórico o no este discurso de Obama.
Probablemente en relación a la ausencia de liderazgo es una obviedad y es necesario alguien que pilote, digamos, las coordenadas o la búsqueda de soluciones a determinados conflictos con el consenso de todos. Pero esto que Obama está encabezando desde el 4 de noviembre, día que fue elegido, no debe confundirse con este falso mesianismo, porque ya sabemos dónde acabamos con los falsos profetas que nos dicen una cosa, intentar cambiar el mundo muy rápido y hay que ir despacio.
¿En quién piensas cuando hablas en falso? O sea, ¿estás pensando en alguna figura en especial?
No, estoy hablando en términos generales de intentar solucionar por la vía rápida un problema enquistado desde hace décadas y que lógicamente una persona no se pueda arrogar. No está mal, por eso daba en mi aprobado, que apueste por la paz. Porque eso es una credencial inicial que le hace, le honra. Pero lógicamente todo esto tiene que ir acompañado de hechos. Y es la incógnita, es la gran duda que podemos tener todos, porque en su discurso se vislumbran detalles que inducen a tener miedo. Pero lógicamente no deja de ser un planteamiento iniciático. Hay que ver cómo se desarrolla. La gran apuesta es que ya hay una apuesta. Esa es la gran ventaja, que en otros momentos o ha llegado tarde o ha llegado de una forma inconexa, y en este caso
o no ha llegado
directamente. En este caso ya hay una voluntad de cambiar el estatus de una situación que produce violencia. No hay que obviar este aspecto.
Mira, yo nadie discuta de que presidente Obama ha ganado la presidencia de Estados Unidos en una forma legítima, y por eso sí, por supuesto, tiene derecho de hablar como jefe de Estado de Estados Unidos. No quiere decir que no tiene este derecho. Pero su contrapartida en este país es no han ganado elecciones para estar donde están. Una gran parte de mi problema con este discurso es parte de esto, lo que está sufriendo el mundo ahora mismo. Relativismo moral no es igual. Por ejemplo, Israel no es igual, dije. El líder de Israel, Netanyahu, por ejemplo, puede caer bien o mal, pero es legítimo como líder de gobierno de Israel. De esos países tienen, el resto de países árabes, sobre todo los países árabes, Indonesia y Malasia son pequeños, son excepciones importantes por la forma asiática de Islam. Pero de países árabes no tenemos contrapartida. El presidente de Estados Unidos puede sentarse con el presidente de Luxemburgo y tratar como iguales entre los dos. Un país enorme, un país muy pequeño, pero son iguales. ¿Por qué? Porque los dos son legítimos. A mí me molesta muchísimo que el presidente de Estados Unidos se sienta con dictadores y trate con ellos como iguales. No son. Me gustaba mucho más el puesto del presidente Bush, que era que estos países cambien, que ayudamos a cambiar esos países, que sean democracias y tenemos contrapartidos.
Perdón, pero Musharraf es dictador y sin embargo se sentaba con él y era uno de sus mejores aliados en Asia, por ejemplo.
Sí, y Mubarak y los demás. Pero y efectivamente, como comentaste antes, Estados Unidos ha echado muchos dictadores a lo largo de la historia. Uno de ellos era Adolf Hitler, por ejemplo. Y yo me pregunto, si presidente Obama fuera presidente de Estados Unidos en los años 40, yo imagino perfectamente que en el papel de Chamberlain, que va de cumbre en Múnich y dice, hemos llegado a un acuerdo con los nazis, y lo más importante es la paz. Y hay elementos de nazismo que no son tan mal. Por ejemplo, funciona, para mí es equivalente este diálogo con dictadores. Nadie ha pedido disculpas a los miles y miles de americanos que han matado a los extremistas en Islam a lo largo de estos años. De 11 de septiembre, ¿alguien ha pedido disculpas?
Los que han matado a Estados Unidos a lo largo de estos decenas de años, ¿ha pedido disculpas a alguien?
Y por ejemplo, nuestros soldados en la Segunda Guerra Mundial piden...
No hablo de una guerra, ¿eh? Yo antes te mencioné el caso de América Latina, que no lo has tocado, por ejemplo, ahora.
Bueno, no vayamos a la historia. Un día os invito para hablar exclusivamente de la historia de los Estados Unidos.
Yo quiero aclarar algo. Yo entro en el discurso porque tú entras en ese discurso.
Bien, pero... Ok, queda aclarado. Queda aclarado. Pero quiero decir... Prometo hacer un programa en el que hablemos de la historia de Estados Unidos y su relación con el mundo en general.
Bueno,
que
pero
sin duda
eso,
es interesante.
Yo
quiero volver a Obama. Quiero
por eso
al
discrepo con el discurso de él. Porque yo, en ese contexto es que no comparto como lo estás planteando. Yo propongo algo, un ejercicio de idealismo, de qué significa el discurso hoy por hoy, sacando que es un presidente con el cual puedes o no estar de acuerdo. ¿Te parece que aporta o no aporta? Es igual que no haberlo dicho. Por ejemplo, esto te lo pregunto a ti, que eres estadounidense también.
Bueno, me quedo con tu pregunta y os pregunto a los tres. ¿Os parece que aporta? Yo creo más o menos entender en vuestras posturas que Luis para ti aporta mucho, Juan aporta en algunas cosas, en otras no tanto, y James veo que consideras que aporta más bien poco. Pero yo lo que quisiera preguntar, y hago referencia a un comentario que estaba haciendo antes Juan, decía, hay cosas que se vislumbran dentro del discurso que dan miedo. Dan miedo, yo creo haber entendido, como una soterrada amenaza debajo de sus palabras de que de alguna manera hablan de amistad, pero ¿entendéis que hay una amenaza de que si esto no se cumple puede haber más que palabras?
Pero, perdón.
¿Miedo? Y se lo pregunto primero a Juan.
No, sí. Pero no, es que no entiendo la miedo de que Estados Unidos amenaza.
Es lo que estoy preguntando. Vosotros, Juan dijo que había algo como de miedo y pregunto si puede ser eso.
Este miedo viene derivado de las dudas que provoca Obama al exigir un nivel de responsabilidad diferente al mundo árabe que a Israel. Porque de sus palabras yo deduzco desde luego que a Israel le está pidiendo hechos concretos. Hechos, y podemos hablar de colonos, etcétera. Y al mundo árabe simplemente le pide un cambio de actitud. Un cambio de actitud lo estamos teniendo con él, es lo que he dicho. El apostar por la paz, por intentar modificar una situación que no es la adecuada. Pero sabemos en qué está fallando el mundo árabe y quiénes son los responsables de los terroristas, sabemos quién es Hamas, quién es Irán, y hacia ellos no ha dirigido sus palabras, concretamente. Y tendría que haber sido más explícito, más directo y contundente.
Sí, comparto. De hecho, he leído declaraciones, no me acuerdo de qué entidad israelí, una representante, me acuerdo, una mujer que decía que por un lado le daba le gustaba, o sea, como que tenía sentimientos encontrados con el discurso de Obama, que por un lado le parecía muy interesante el planteo que hacía, pero al mismo tiempo le daba un poco de miedo esa zona gris que planteaba con Irán y su posibilidad de tener capacidad de energía nuclear usada, comillas, positivamente, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser controlable una cuestión así, sobre todo, bueno, esto unido a cuál es el discurso que tiene Irán con el tema de Israel, ¿no? Cuando llama a la desaparición de la entidad sionista, como se acostumbra decir en Irán. Estamos hablando de las respuestas que ha habido, por ejemplo, yo por lo que he leído en Irán, algo que se ha dicho en esta mesa, le piden no palabras sino hechos, por ejemplo. Por otro lado, Hezbollah dijo que el presidente de Estados Unidos no tiene por qué venir a sermonear al mundo musulmán sobre lo que hace o deja de hacer.
Pero, sin embargo, lo más preocupante es que jamás ha tenido un aplauso parcial a esto.
Hay discrepancias en Tel Aviv, sí, también discursos
pero
en
ya
contra, ¿eh?
Cuando yo recibo una alabanza de jamás, quizá me empiezo a preocupar. Porque algo no he hecho bien.
Sí, a mí, yo sabes que tengo también una cuestión complicada con eso, porque hay algo que pueda gustar o no, pero jamás representa a mucha gente, pese a todo. ¿Qué hacemos con toda esa gente? Es complicado el tema. Yo, obviamente, creo que está claro cuál es mi decisión. Yo creo que Israel, por supuesto, tiene derecho a defenderse. Yo creo que Israel tiene una gran responsabilidad. Y creo que eso también es lo que se está planteando. Yo no estoy a favor de las colonias y los asentamientos, claramente. Nunca lo estuve ni lo estaré. Porque me parece que es algo que se hace no con una idea de construir. Creo que podemos coincidir en eso.
Bueno, de construir sí, pero a lo mejor no tiene sentido.
No, no tiene sentido. Para el mundo de la construcción seguramente
sí, sí.
Está mejor visto.
Sí.
Pero creo que a eso es a lo que apuntaba, y yo creo que Israel tiene que asumir esa responsabilidad. Eso está claro, o sea, así como Israel tiene sus reclamos, también tiene sus responsabilidades.
En ese sentido, con respecto a lo que se dijo de Israel, Obama fue muy claro, dijo el pueblo palestino, la situación de los palestinos es intolerable, uh-huh. Y hay que hablar de dos estados que convivan en paz el uno frente al otro. Como dirían los argentinos, chocolate por la noticia. Es decir, esto tampoco es una gran novedad. A mí me da la impresión de que esto lo hemos escuchado en el discurso de Bush bastante claramente también anteriormente. Pregunto primero a James como republicano. En ese sentido, yo creo que no puedes estar en desacuerdo con esa parte del discurso de Obama, o a lo mejor sí, pero a mí me da la impresión que incluso Bush llegó más lejos porque puso fechas.
Hay temas que Estados Unidos no puede solucionar. Yo garantizo que llegamos al final de la época de Obama y no hay una solución del tema palestino en Israel.
Lo que sí, perdona, ¿cuántos años le das a Obama? ¿Cuatro u ocho?
No, no, lo más probable es tiene 8 años, ¿no? Tendría que fracasar tremendamente. Lo normal es que el presidente gane la reelección. Y yo creo que es un hombre muy capaz y muy inteligente. Es lo más probable es que gane otra vez, ¿no? Sobre todo si la economía se recupera. Lo que me preocupa mucho más, personalmente, y creo que preocupa mucho a nuestros oyentes, es la amenaza existencial a la existencia de Israel a lo largo de sus propios años, de los próximos años. Es un poco extraño, ¿no? Un país como Irán, que tiene de segundo reservas más importantes del mundo, de petróleo y gas, que tiene que tener este programa de emergencia de desarrollar energía nuclear. Muy extraño, y se puede hablar de esto, de espías y tal, pero es más fácil hablar de ello cuando el presidente, el líder de Irán, también dice que su gran ambición es ver Israel convertido en un agujero negro radioactivo. Lo ha dicho. ¿Eh?
Sí. So,
entonces, yo creo que, sobre todo nuestros oyentes, tenemos que estar preocupados con este tema y la actitud de Estados Unidos frente a la amenaza.
En este sentido, yo te quiero preguntar, porque cuando él habla del tema de palestinos e israelíes y el mundo árabe, la primera frase que dice, porque él fue tratando varios temas, la primera frase que dice es, leo textualmente, los estrechos vínculos de Estados Unidos con Israel son muy conocidos, este vínculo es inquebrantable. Y acto seguido empieza a hablar del holocausto y de lo malos que son aquellos que ponen en duda. Sí que es un discurso, es un mensaje a Irán que también posteriormente repite cuando habla del tema de los países que no tiene que haber armas nucleares, no tiene que utilizarse la energía nuclear con fines bélicos, y dice, y tengo la esperanza de que todos los países en la región puedan compartir este objetivo. ¿Y qué pasa si el resto de los países no quieren compartir este objetivo? Esta es
pero ya comparten objetivo, destruir Israel. Eso es lo que comparten. Y toda su actividad a lo largo de los últimos 50 años están en esa dirección. Por eso es la equivalencia moral. No se puede sentarse con dictadores y comer y pasarlo bien y comparar, mira, Israel aquí y vosotros ahí, es igual. No es nada igual. ¿Y qué pasó en la Gaza? ¿Qué pasó en Gaza cuando Israel se retiraba de Gaza? ¿Qué pasó? Las iglesias, los centros judíos que había, quemadas, todos quemadas, destruidos. Hoy en día, como empresario, ¿puedo ir a Arabia Saudí y llevar mi Biblia conmigo? No. ¿Por qué no exige más de estos otros países? Siempre exigir a Israel. Esas son palabras, y palabras peligrosas. Yo creo que ese discurso, al final, ha dado aliciente a los enemigos de la paz. No va a resultar en paz. Lo que hay que hacer frente a estas amenazas es tener fortaleza y ideas muy claras. Insistimos, el contrapartido de Estados Unidos son otras democracias, no dictadores. Eso era la política del presidente Bush, el tan odiado Bush. Y su legado es un país árabe democrático que era una enorme amenaza a los demás países. La guerra en Irak era tan desastrosa en gran parte. ¿Por qué? Porque Arabia Saudí, porque Jordania, los demás dictadores tenían todas las ganas del mundo a ver fracasar el proyecto. Su miedo era que Estados Unidos tenía éxito en establecer una democracia ahí, porque quizás su propia población también podría exigir democracia. Y la gran seguridad de Israel vendrá cuando sus vecinos también son democracias. Estados Unidos no está muy amenazado por Canadá, ni Canadá por Estados Unidos. Eso sería el futuro para el Oriente Medio, para realmente realizar la paz.
Yo a colación de lo que comenta James, ¿no?, de la defensa de determinados valores, y hay que permanecer no rígido, sino tomar esa senda y defender la paz, la libertad y la justicia. Y esto es un mandato que se le tiene que encomendar a cualquier ser humano. Por eso hay que leer, entiendo, o quiero ver positivamente el discurso, el mensaje de Obama, que es un exhorto hacia el mundo árabe. Porque el pedirle a Israel que luche por la paz cuando lleva 60 años haciéndolo, quizá a lo mejor tendría que haberlo matizado, haberlo recordado. Pero durante 60 años, el que ha estado intentando solucionar el conflicto realmente en Oriente Medio es Israel. Y quien ha perdido la oportunidad, como el famoso dicho, siempre es el mundo árabe. Y quizá por esto Obama se lo recuerda precisamente a todos los países alrededor de Israel, que seriamente está amenazado por Irán, esto no lo podemos obviar, y lógicamente no podemos llegar a ese extremo, a repetir el año 33, ¿no? Pero Israel siempre ha permanecido en ese camino, defendiéndose, luchando por su seguridad y su libertad, pero las apuestas de paz reales han venido por parte de Israel y nunca han llegado por parte del mundo árabe. Quizá es el momento.
Quiero hacer una acotación a esto que se está comentando. Yo creo que el tema del momento en el que este discurso está realizado no es menor también. Hay que recordar que Obama no lleva ni 5 meses, creo, todavía al mando de los Estados Unidos. Asumió en enero, está por cumplirlos, justo creo, de hecho, el 4 creo que fue, ¿no? El 4 de enero. Acaba de cumplir 4 meses, de hecho, perdón, justo. Estamos en el mes 5.
No,
5 meses. Claro. Bueno, creo que ahora dispone de un capital político que es de esperar, a menos que lo pueda hacer todo bien todo el tiempo, pueda ir un poco a la baja, al menos en su presencia internacional. No hablo del mercado interno de él, ¿verdad? Creo que era el momento para plantear esto que planteó. Entiendo el planteo de James y entiendo el planteo que se hace con el tema de la fortaleza. Creo que Obama, por una cuestión estratégica, empieza desde abajo. No empieza diciendo yo tengo razón y ya vamos a hacer todo. Tal vez en algún momento, no lo sabemos todavía en qué derrotero va a ir. No creo que tenga ese derrotero tampoco. No parece tener ese aspecto. Pero creo que como estrategia política no es mal empezar. Muchachos, sentémonos y charlemos. Porque en cualquier caso, James, cuando haya que sacar la pistola del bolsillo, siempre la va a tener. Y siempre la va a tener más grande que los demás. Hay que recordarlo. Es Estados Unidos. Es una potencia mundial. Entonces creo que, sabiéndote en tu fortaleza, no necesariamente hay que estar a los gritos y amenazando a todo el mundo. Se puede hacer de muchos modos. La cuestión de la política no es una cuestión de hacerte fuerte por lo que impones en tanto amenazas, sino hacerle, es como, me acuerdo un poco, discúlpeme, ¿no? La del Padrino. Les hice una oferta que no podían rechazar. Un poco por ahí, me parece.
Oye,
que...
Oye, esto me encanta, esta imagen. ¿Es esta una oferta que no pueden rechazar, bueno, en tu opinión?
A mí me gusta creer que algo de eso hay atrás. Yo creo que les está diciendo al mundo árabe, chicos, es esta. No quedan muchas más para... No hay más puertas que esta para subirse al avión, ¿eh? El avión se va a ir y si no aceptan... Miren, yo soy de lo mejor que les puede tocar como interlocutor. Me parece a mí, creo que Obama juega con ese caudal. No en vano, en su discurso hace mucha alusión a su propia historia. Todos sabemos que es mitad musulmana su familia. Él mismo vivió en Indonesia y se crió y estudió en escuelas musulmanas. Creo que puede representar un interlocutor muy interesante, realmente, y con mucho beneficio para todos. Es verdad, yo entiendo el miedo y el temor que puede provocar de que sea leído como un signo de debilidad lo que se dice, que creo que es a lo que tú apuntas, sí, me parece, sí, ¿verdad? Sí. Pero hay que reconocer que hoy por hoy, bueno, es un lujo que se puede dar. Está empezando. Yo creo que lo que él está diciendo es, bueno, a ver, yo pongo esta ficha. ¿Qué ficha ponen ustedes?
No, yo sinceramente creo que es un análisis muy inteligente y muy interesante, que solamente, por supuesto, yo no sé, y solamente con el tiempo vamos a ver, ojalá que sea así, en 6 meses, un año, decimos, mira, ese era un punto de inflexión, este discurso. Yo sí voy a decir que en estos meses, por ser justo, que el presidente Obama no ha sido nada débil, nadie puede decir que ha sido débil en la lucha, en mi opinión, en la lucha contra terrorismo, aunque en ese discurso, por supuesto, no mencionaba la palabra terrorismo. Pero quiero decir, por ejemplo, en la lucha en Pakistán, en este momento, Estados Unidos está haciendo enormes esfuerzos ahí.
En
Pakistán también. Desde aviones están pasando cosas que desafortunadamente incluso gente inocente a veces son víctimas de acciones bélicas de Estados Unidos ahí. Pero lo que quiero decir es que no ha sido débil, no ha temblado la mano en utilizar la fuerza de Estados Unidos. So espero que sea así.
Bueno, pues tenemos que terminar porque se nos ha ido el tiempo, pero yo os quiero agradecer a los tres, Juan, Luis, James, el que hayáis venido. Ha sido un verdadero placer contar con vuestras opiniones en este, en esta tertulia acerca de este discurso de Obama, que entiendo que la historia nos dirá si fue o no fue histórico. En cualquier caso, yo os invito a que vengáis en cualquier otro programa, y esta sí que es una oferta que no podéis rechazar. Así que muchísimas gracias. Señoras, señores, ustedes también, muchas gracias por su atención. Ya saben que en Radio Sefarad seguimos con una amplia oferta, una programación para ustedes, música, cultura, tradición, política, absolutamente de todo. Así que no se desconecten. Muchas gracias. Shabbat Shalom.
Thank you.